Saludos, buenas tardes desde Radio Laredo. Comenzamos nuestro Fuera de Juegos, el programa número 6 de esta 29ª temporada para este lunes 30 de octubre. Un espacio que vamos a tener pues un montón de resultados, unos cuantos resultados de la actualidad informativa del deporte, pero que vamos a abrir con la presencia, creo que siempre necesaria y siempre imprescindible, y conocer un poquito pues por dónde van a ir los derroteros de el que es, desde hace ya unas cuantas semanas, nuevo concejal de deportes del Ayuntamiento de Laredo, que nos acompaña esta tarde en el estudio de nuestra emisora, y se lo agradecemos. Alex Abad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de deporte, Alex, en este programa de deportes que llevamos haciendo, como acabas de escuchar, 29 años, y que todos los lunes a esta hora recoge muchos resultados. Y resultados, y bueno, eso sí, al final consecuencias de muchas horas de dedicación, de trabajo, de entrenamiento de los mayores, de los peques, de las chicas, de todo el mundo que hace deporte en Laredo. Por eso te agradecemos hoy que nos dediques unos minutos a saber, bueno, pues qué expectativas tenemos para esta legislatura, que le quedan 3 años y medio largos, en materia deportiva. ¿Cómo llegas a...? Bueno, tú fuiste hombre de balonmano, ¿no?
Sí.
De toda tu etapa escolar. ¿Y hasta qué edad jugaste al balonmano?
Pues 31, ¿eh?
Sí.
Lo estiré bastante, sí.
Bueno, vale. En un balonmano que funcionaba en aquellos años, en los 90, en los 2000, hasta desaparecer, tristemente, el Club Balonmano Laredo, bueno, pues funcionó con sus altibajos, ¿no? Como siempre ocurre con clubes modestos, ¿no? De un deporte tan estupendo, ¿no?
Sí, yo siempre digo que he tenido varias etapas en balonmano, pero fíjate, nosotros llegamos a ser el equipo principal y Colindres era nuestro filial. Para poder ellos competir con juveniles, porque no tenían seniors, les tuvimos que, digamos, asimilar, ¿no?, lo que es la vida, ¿no? Ellos siguen para adelante con un club bastante potente, y aquí desapareció, pues muchos jugadores se fueron a jugar a Colindres, otros a Santoña, pues bueno, cosas de la vida, pero bueno, yo lo he vivido y creo, y tengo la ilusión, ¿no?, de que con un buen trabajo de los clubs, ¿no?, que ahora lo más importante son los clubs, que digamos antes iban de la mano del ayuntamiento, pero ahora son ellos los que tienen que gestionar las escuelas deportivas, siempre con nuestra ayuda, claro.
No hubo manera de reflotar el club. Hace falta un par de personas que se hagan cargo y no los habéis encontrado, ¿no?, para recuperar el balonmano, ¿no?
A ver, el balonmano no se dejó mal de salud. Hablamos de dinero y hablamos de patrocinios. El problema es, como igual dilatamos mucho, mucha gente, porque hubo gente que estuvo hasta los 37, fue cuando toda esta generación, digamos, cuando aquello teníamos, que ahora tendrán 55, tendrían 37, a 30 años, fuimos dejándolo. El vértigo que no tuvimos cuando teníamos 20 años nosotros, los chavales de 20 años de esa época tuvieron un vértigo de papeleos, de historias, lo tenían más fácil yéndose a Colindres, yéndose que había gente detrás, ¿sabes? Es decir, nosotros, generacionalmente, el club iba pasando de generación en generación, hablando claro.
Bueno. Pues no está, ni se le espera, creo, ¿no? El balonmano en Laredo no...
Bueno, hay gente que está animada. Sí, a ver, hay que conseguir por lo menos una base de 12 jugadores. Sería interesante encontrarlos en etapa, para mí, infantil o como muy tarde, cadete. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede hacer, que la gente que esté interesada, qué movimientos hace.
Vale. Bueno, si se da el caso, me avisas y lo tratamos, ¿eh? Lo tratamos con el balonmano. Bueno, Alex, llegada a aterrizaje, que todavía estás aterrizando, te estás enterando de muchas cosas. Me decías esta mañana cuando nos cruzábamos, es mucho más complejo de lo que me imaginaba, ¿no? El gestionar el deporte, administrativamente hablando, en un pueblo como Laredo.
Sí, porque yo tenía, como todo el mundo, el desconocimiento. Cuando estás en la oposición, yo pensaba que el concejal de deportes se dedicaba a hacer, digamos, un enlace con los clubs, con el ayuntamiento, ¿no? Y era lo que más me iba a dedicar, por lo que me estoy dando cuenta, a lo que más me dedico es a apagar fuegos de instalaciones deportivas, que si una caldera, que si un foco, que si una luz, que si una gotera, luego todos y cada uno de los pliegos de los eventos deportivos que se producen, también tengo que estar muy encima de ellos. A ver, antaño no nos vamos a engañar que había un técnico 24 horas dedicado a ello, ¿no? Y ahora nos echa una mano José Luis, que además de eso tiene que atender como puede también al polideportivo, y la verdad que entre todos estamos intentando echar una mano para tal, pero si de verdad me he dado cuenta que es un verdadero trasatlántico.
Que no vendría mal un técnico deportivo, ¿no?
Un técnico deportivo, o en su defecto, hasta que se salte la plaza, sí le hemos pedido al equipo de gobierno que nos deje o nos traiga un auxiliar o un auxiliar administrativo o un administrativo para que todas esas tareas que a veces por la mañana José Luis y yo tenemos que hacer vía teléfono o vía online para mandar a Patrimonio de Laredo, para, por ejemplo, ahora estamos con los eventos de la playa. No estamos ni firmados ni sabemos qué eventos vamos a hacer, pero hay que pedir los permisos por si se celebran, antes de enero, por ejemplo. Sí sería bueno tener un apoyo ahí.
Bueno, subvenciones, no quiero aburrir a la audiencia, que lo que quieres encontrar en un programa como este de deportes resultados, pero subvenciones, que estamos ahora mismo en plena vorágine de subvenciones, están ya a punto de empezar a abrirse el plazo, los plazos para presentar las subvenciones de las de 2023, hablamos, ¿no? El otro día en el pleno habéis dado vía libre a unos restos de dinero que han quedado de eventos que no se han celebrado en este 2023, que estaban previstos, pero que no han demandado ese dinero, ¿no? Y vais a desviar ese dinero, digámoslo así, en forma vulgar, para pagar obras, ¿no? Para pagar actuaciones, ¿no?
Hombre, a mí en la colaboración que me pidieron, que realmente era lo más urgente por el área que me toca, era la rehabilitación de la cubierta del Polideportivo 2. A ver, está bien claro que no es un polideportivo que usen todos los clubs de Laredo, ¿no? Pero al final se hace un pin de Navidad, se usa patinaje, lo usa el fútbol, lo usa el baloncesto, y yo creo que me reuní con mi gente dentro de lo que es nuestro grupo político y no dudamos nada en aportar esta capacidad económica que lo podía utilizar para otras cosas, por lo menos para salvar una cubierta, ¿no?, que lleva ya muchos años dando unos problemas muy grandes, y a ver si solucionamos el problema.
Vale, subvenciones, ¿en qué fase estamos? Creo que la semana pasada habéis dado vía libre ya a las de concurrencia competitiva, que son las que hay que decir, pues organizo esto, organizo lo otro, y esto me sugiere tantos gastos, tantos kilómetros. Esas son las de concurrencia competitiva, las que acuden todos los clubes y escuelas, ¿no?
Sí, los clubes y escuelas deportivas. Pues ahora mismo lo que se está haciendo, hasta que salga la fecha ya donde tienen que presentar toda documentación, sí tuve la idea, y José Luis, que es el técnico que me está ayudando, el que está en el polideportivo, tuvimos la idea de avanzar un poquitín para no pillarnos las manos y pedirles la documentación que tienen que traer cuando llegue el día. Que lo tengan todos preparado para agilizar los trámites cuanto antes, porque luego, una vez que se revise, tiene que estar en exposición pública, ¿sabes? Puede haber alegaciones y hay que intentar que no pase como otros años, por ejemplo, el 2022, que se dieron en febrero. Vamos a intentar darlo dentro del año hábil, para que no haya ningún problema ni nadie tenga problemas.
El dinero no se pierde, ¿no? Si se llega al 31 de diciembre, esas teorías siempre que hay por ahí...
No, porque el año pasado creo que se dieron, las del 22 creo que se dieron en febrero. Enero-febrero, no sé si es enero, pero pasado el año, ¿eh? Sí. Sé que se dieron, sí, porque bueno, eso sí me lo han comentado, que era un miedo que tenía, ¿sabes?
Y es una pena, ¿no? Deberías estar ya convocando las del 24, ¿no?
Ahora mismo, durante estos dos meses que quedan, no. Pero enero y febrero queremos tenerlas preparadas para febrero, para intentar, para intentarlo, tener el dinero preparado y entregarlo todo en septiembre, a finales de septiembre. Eso es una idea que tengo desde hace muchos años, para que los clubs al menos tengan el dinero del año para afrontar la temporada que viene. ¿Sabes? Es muy importante, porque hay gente que empieza la temporada sin un duro. Sin un duro porque es complicado conseguir sponsors en Laredo, los clubs son los que son, no jugamos en Liga CB, no jugamos en Asobal, no jugamos en Primera División, y es complicado conseguir sponsor, y el poco dinero que tienen, pues lo tienen que pagar fichas, tienen que hacer un planning de árbitros, y realmente sería bueno intentarlas dar septiembre o más tardar octubre.
Háblame de las escuelas. A ver, yo sé que tú tienes vinculación por tus familiares con el voleibol, ¿no?
Y sí.
Con el voleibol playa, con el voleibol. Pero bueno, ¿cómo las ves? ¿Las escuelas qué te piden? ¿Qué te están diciendo ahora mismo los clubes? Es que al final hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Los clubes que tienen niños y niñas haciendo deporte en sus categorías. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, la petición más grande ahora mismo es la de los horarios de pista. Los horarios de pista, hay que hacer verdaderos álgebra para colocar a todos los equipos. Hay muchos equipos de pista, luego además el fútbol también con un, no sé cómo se llama el proyecto, Chiqui Fútbol o algo así, también tienen derecho y tienen que jugarlo en pabellones. Eso va, digamos, quita horas a los que históricamente han estado. Patinaje ha crecido muchísimo, ha crecido una barbaridad, tanto el patinaje, sobre todo el artístico, ha crecido muchísimo, la modalidad está de grupos. ha crecido mucho y necesitan grandes espacios. Siempre dentro de la cabeza, para meter a todos estos clubes deportivos, siempre tenemos en mente, o divago, ¿no? Y tal, sería bueno tener otro espacio. Ahora, ¿dónde sacarle, cómo hacerle, cómo financiarle? Habrá que preocuparse, pero si sigue como se van llevando los clubs, los que son de pista, la verdad que con lo que tenemos se nos queda pequeño. Habrá que intentar, por lo menos, intentar arreglar el pabellón de gimnasia del Villa del Mar, por ejemplo, sería una urgencia rápida, ¿no? Tampoco sería una inversión muy cara, para tener otro espacio, ¿no?
El del instituto le está usando el baloncesto.
El baloncesto íntegro. Antes sé que lo usaba el fútbol, ahora mismo no sé si lo usa el fútbol. Mm. El fútbol yo creo que usa el 2 y el 1. El 1 también le está usando, creo, el fútbol. Algún partido fin de semana y tal. Pero eso por lo que son los de pista. Luego sí, pues he echado un vistazo. He estado en las pistas de atletismo. He estado hablando de las inquietudes, sobre todo con el presidente, con Fuica. No pide grandes inversiones ni grandes cosas. Hablando claro, pues pide que a todos los clubes se les respete por igual dentro de esa instalación. No creo que haya que decir mucho más, ¿no? Mm. Piensa que esa instalación ahora mismo, el fútbol es la que lleva el mando, ¿no? Hay muchísimos niños ahí del fútbol. Yo estuve allí durante 2 horas y media y pasan niños del fútbol que es increíble. Mm. Un mogollón de niños, niñas, la verdad, un ambiente muy guapo.
Esos son 12 equipos, creo, los que juegan allí, ¿eh?
No.
12 o 13.
Sí, sí.
Además de las chicas senior.
Te vas a contar, la verdad, de tener 18 equipos, creo, entre los Chiqui Babies y todo esto, unos 18 equipos, ¿eh? Que es un estamento.
Claro, es que hay que dar cabida a todo ese fútbol. Es complicado, ¿eh?
Pues claro, las instalaciones son las que tenemos, son las que son, y pues eso, antes había un infantil, un juvenil, un cadete, a veces había un juvenil B, ¿sabes? Bueno, cadete en fútbol ni había, era de infantil a juvenil directamente, pero no había un infantil B. El fútbol y los estamentos están montados como están, todo el mundo tiene 2-3 equipos por categoría, nadie va a decir que los tiene que quitar, ni muchísimo menos, es un club que puede diseñar su forma de trabajo como quiera, pero hay que adecuarnos todos poco a poco y tener paciencia y a ver si se pueden hacer arreglos en instalaciones, adecuaciones en instalaciones, para que tenga cabida todo el mundo. Y es la mayor pelea que me he encontrado.
Porque el proyecto de campo de hierba artificial, a ver, ¿cómo está esto?
A ver, yo lo que me he encontrado es un proyecto de hierba artificial, el primero, el que oímos 2 en prensa, que era adecuar en lo que vulgarmente, no me gusta llamarlo así, pero no sé qué nombre tiene, el patatal, en un campo 11, con transversalmente 2 campos de fútbol 7. Bien, eso, y las pistas de atletismo enteras. Eso me lo he encontrado, y sí, hemos estado hablando con el señor y con el arquitecto que lo ha hecho. Y bueno, ahora parece ser que el Club Deportivo Laredo ha tenido unas reuniones, unas asambleas, para otra asamblea ordinaria, y la decisión que ha tomado casi toda la mayoría de la gente es hacerle en San Lorenzo. Bien, yo le he estado dando vueltas a la historia y hemos estado mirando datos y hemos estado mirando adecuación, lo mismo de los críos. Si llevas 13 o 14 equipos o 12 equipos, tú fíjate que soy hasta tranquilo en ese tema, ¿no? No pensé en los partidos de fútbol del fin de semana, porque controlar, digamos, tu cantera es más fácil. Pero claro, el problema es cuando lleguen a San Lorenzo y haya en San Lorenzo 2 partidos de fútbol 7 o 1 de fútbol 11 y que tenga que esperar un equipo en la calle para meterse al vestuario, tenemos un gran problema ahí. Ese es el problema grande, que igual queremos empezar la casa por el tejado. Igual hay que pensar y recapacitar entre todos qué es lo primero que se tiene que hacer para que, hombre, si se hace la instalación, si se hace campo de hierba artificial, lo que está bien claro que las pistas de atletismo quedaría para el crossfit, que se me olvidó decirlo, que también existe el crossfit allí, un club, aunque es de adultos, todavía no tienen cantera, y para el atletismo. Y sería un sueño, pues, acabar pues un año una cosa, otra. Para mí sería lo ideal, ¿sabes? Porque más o menos las cuantías de las cosas, más o menos por lo que he ido mirando, rondan entre los 800 y 400.000 euros. Es decir, que siempre arriba y abajo, ¿no? ¿Sabes? Es decir, es una ilusión que tengo, pero veremos a ver si están negociando los presupuestos y yo creo que todo el mundo, a ver por dónde va el tiro, Y yo creo que es una cosa que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Yo creo que tiene en mente todo el mundo.
Bueno, pues a ver por dónde
surge. Bueno, antes de nada quería dar una noticia. No sé si habrán empezado a mover y tal. Sí, se me ha acercado un, llamémoslo, lo que era el Club de los Tojos. Los hijos de aquellos que llevan el Club de los Ojos, de los Tojos.
¿De bicicleta en montaña?
Sí, quieren formar el club otra vez, pero de categorías inferiores. Me han pedido un espacio, de lo cual he encontrado uno por la zona de la Ventilla. Un espacio allí de 62.000 metros cuadrados, a ver qué uso tiene, porque claro, no van a hacer absolutamente nada. Quieren hacer un circuito cerrado para chavales, para dar vueltas y tal. Te quiero decir que no hay ni que asfaltar, ni meter luz, ni nada. Y la verdad que se les ve muy ilusionados. Dicen que tienen 12, 13 niños, que me parece un número para empezar un club ciclista muy interesante. Y a ver cómo yo les dije a ellos, a ver vosotros, no solo vuestros hijos, ¿no? Cómo podéis ir a los colegios, dar charlas, ir convenciendo a gente. Lo que está bien claro, que si los niños no ven algo, no lo conocen, ¿sabes? Pero bueno, tienen esa ilusión y no nos vamos a apartar absolutamente de nada.
Oye, tenemos un campeón del mundo, campeón de Europa de patinaje, y el club empezó en la escuela de patinaje de Laredo, y si no hubiera habido aquella escuela de patinaje, hoy no habría un campeón del mundo. Las cosas empiezan así, ¿eh? Nunca sabes dónde va a acabar.
Me lo explicó muy bien, porque él fue porque le inventó una amiga. Ajá. ¿Sabes? Que es que nadie sabe dónde tiene el potencial hasta que lo haces. Nadie, yo qué sé, en Laredo yo no sé si ha podido haber un ciclista bueno, ¿no? Porque quitando aquel club que hubo unos añitos, que fue Lincera hace poco, yo los chavales de Laredo que andan en bici no sé si andan, ¿eh? Pero seguramente andarán en el club de Colindres o, ¿sabes? En Meruelo o por ahí. Pero realmente no sé si hay algún chico en Laredo que participe. Bueno. De mountain bike sé que hay, porque me lo han dicho ellos. Sí, participan, están federados y participan.
Bueno, y peticiones hay mil, ¿no? Pues, no sé, desde el remo, los bolos, la bolera cubierta, no sé, hay un montón de cosas, hay muchas ideas. La verdad es que los clubes tienen ganas y hay mucha gente muy implicada, a la que hay que admirar y respetar, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, no me vas a decir que no, claro.
No, pero, a ver, tampoco piden locura. Yo qué sé, el remo tenemos encima de la mesa y ya creo que presentaron hasta el presupuesto de lo que costaba el foso. Es muy viable y seguramente en cuanto llegue enero se empezará a hacer el foso. Porque el problema que es que ahora mismo las partidas las tenemos muy justitas. Tanto obras como deportes, como cultura, supongo que estamos todas muy similar. Queda muy poco dinero. El 1 de enero, habiendo o no habiendo presupuestos, todos arrancamos con la caja llena, para que la gente nos entienda, ¿no? Pero sí hay petición. Mismamente hoy he estado hablando con los de la petanca, el Club Petanca Laredo, que también hay dos clubes de petanca, con uno de ellos que tiene unas inquietudes, querían unas ayudas y tal, y hay que mirar a ver si se pueden realizar y si hay partida económica, lo más importante, pero sobre todo si lo que piden en ese espacio se pueden hacer.
Como siempre, los presupuestos son muy, muy limitados y las necesidades son siempre mucho mayores, ¿no?
Sí, tendremos que andar muy al loro cuando salgan las subvenciones el 1 de enero, tanto para instalaciones deportivas, infraestructuras de todo tipo, ¿no? Porque yo, además de deporte, pues como nuestra, a ver, nuestra, realmente no estamos en equipo de gobierno, pues seguimos mirando obras, no estamos solo mirando deportes. Entonces, como les digamos, y hay que mirar muchas cosas, ¿no? Pues un plan de asfaltado, ¿no? Aunque no viene a caso del deporte. Hay muchas cosas que tenemos que tener en mente, ser fríos, y creo que es una buena oportunidad. Creo que el alcalde es una persona que sí le gusta trabajar bastante en equipo, sí creo que tiene la capacidad de aglutinar a la gente, esa capacidad la he visto desde el principio. Y habrá que mirar cada uno de sus puntos de vista y apoyarnos todos entre todos. Y está bien claro que las instalaciones deportivas, todo el mundo en la campaña electoral llevan sus programas. Casi todo el mundo llevaba actuaciones puntuales, algunas muy señaladas, pero en genérico, así, instalaciones municipales al día. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, siempre digo el pabellón del Poli 2, ¿no? Los vestuarios son los del 95, ¿no? ¿Sabes? Pues habrá que intentar hacer algo allí también.
¿Pistas de pádel? ¿Tenéis idea o no?
Yo la verdad que es un tema que no he tocado. A mí
no hay nadie apretándote las clavijas a ti o al equipo de gobierno para que se hagan.
A mí personalmente...
Es que no tenemos club, entonces es muy difícil.
Claro.
Como el submarinismo, ¿no? Es muy difícil que ahora haya una gran demanda de submarinismo, a pesar de que hemos organizado un campeonato del mundo, sin un club abajo que diga necesitamos esto, esto, esto y esto, ¿no?
Los del pádel está bien claro que si una de las acciones que se haría sería intentar de aquí a un año o dos años tener la instalación del campo de fútbol preparada tanto para poder albergar a todos los equipos que nos vienen a ver y todos los que somos, más el campo de artificial, pues la famosa palabra patatal, si tendría cabida dos pistas, tres o cuatro, porque aquello es bastante grande, no sé las dimensiones de las pistas de pádel reales. ¿Sabes? Sí, eso sí lo he escuchado, pero a mí no se me ha dirigido nadie ni con urgencia, ni queremos hacer un club de pádel. A mí personalmente no.
Bueno, se me habrán quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero, bueno, una idea así general sobre el deporte, ¿qué te gustaría hacer en estos tres años y pico?
Pues es cuidar. Va de rebote, pero los clubes deportivos, cuidarlos, pero sobre todo la responsabilidad de financiación de las canteras.
Es que lo uno va con lo otro, ¿no?
Sí.
Si no hay cantera, el club...
Sí, pero
puede tener presente, pero sin futuro.
Algunos clubes tienen cantera. Los clubes que no tengan cantera, está bien claro que en las nominativas, pues también les resta. Habrá que dar un viaje y pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, premiar a los que tienen cantera, es lógico y normal, ¿no? Porque son los que van a aguantar y van a ser el futuro, ¿no? Tú puedes tener un club, podemos hacer tú y yo mañana un club de golf entre cuatro amigos, tirar para adelante, nos merecemos la subvención, claro que sí, pero no tenemos cantera, pues igual la subvención tiene que ser distinta a la que esperabas que ibas a recibir, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, sí.
Bueno, seguiremos hablando, Alex. Muchísimas gracias por avanzarnos algunas de estas cuitas, de algunas de estas circunstancias, y veremos a ver. Todos los lunes aquí recogemos los resultados, que en la cantera, yo lo digo siempre, no es lo importante el resultado, pero es una forma de reflejar el trabajo, el entrenamiento, el trabajo y el sacrificio del fin de semana de ir a no sé dónde, a Meruelo o a Bustablao o a donde haya que ir a competir, porque, bueno, pues es la forma, el resultado, digo, es la forma de contar que se ha estado allí, que se ha trabajado, se ha preparado, se ha ido, se ha vuelto y se han dedicado muchas horas a hacer esta maravillosa actividad que es, yo, que es el deporte.
Yo siempre he dicho, yo desde que lo conozco así y tal, a mí me parece un verdadero milagro a veces de álgebra con los pocos recursos que trabajan, cuando ves al baloncesto, ves al voleibol realmente, ¿no? Que además ahora hay dos clubs y tal, con los pocos que son, ¿no? Digamos, ¿cómo se organizan para poder ir con el Alevín, con el Benjamín? Claro, porque cogen el coche, los otros van en autobús, luego tienen que ir, por ejemplo, un partido en Santander, otro en Cartes, y el mismo entrenador coge su coche, se va para allá. No, la verdad que tiene un mérito y tendrán siempre nuestro apoyo.
Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde y a seguir trabajando.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
En Mesón Asador La Abadía te ofrecemos todos los días, festivos incluidos, el nuevo menú La Abadía por 19 euros. Ya no tienes disculpa. Reservas en el 942 61 14 89. Mesón Restaurante La Abadía, en la Puebla Vieja de Laredo. Menú todos los días por 19 euros.
Bien, y vamos a rematar el programa con la habitual batería de resultados. Normalmente la contamos al principio, pero antes de la entrevista, pero hoy por la inmediatez de, y lo interesante, seguro, de la entrevista con el concejal, con el nuevo concejal de deportes, pues lo hacemos al revés y ya, así, pues rematamos, como digo, el programa. Vamos a comenzar, en lo que a resultados se refiere, contando o relatando algo que ocurrió el fin de semana anterior, el pasado 22 de octubre. El representante del Club Triatlón Laredo, Javier Muela Herrera, ganó el domingo 22, insisto, en su grupo de edad, la última prueba de la Copa de España de Triatlón, celebrada en Ibiza, con la distancia half, que es la mayor de la competición, 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y la carrera a pie de 21 kilómetros, de media maratón, 21,1 kilómetros. En un tiempo, el del triatleta del club laredano, de 4 horas 48 minutos 38 segundos, entrando en línea de meta de la clasificación general en el puesto 54, pero siendo el vencedor, insisto, en su grupo de edad de 45 a 49 años. Enhorabuena a Javier Muela y también al Club Triatlón Laredo por esta victoria en esta competición. Ahora venimos a este fin de semana recién dejado atrás con hockey sobre patines, los tres triunfos que esta mañana nos ha contado Sol Arce de los equipos Alevín y Benjamines de la Liga Vizcaína del Laredo Club de Hockey ante el mismo rival en la instalación que pusieron en marcha, lo del montaje de el cierre de la cancha del hockey sobre patines del Poli del Villa del Mar a la 1 de la tarde del pasado sábado. Se jugaron consecutivamente los tres partidos. Liga Vizcaína Alevín, Laredo 6, Loyola Indautxu 0. Con esta segunda victoria, los pejinos lideran la clasificación con 4 puntos. Liga Vizcaína Benjamín, año 2013, grupo 2, Laredo 6, Loyola Indautxu 0. Son líderes los pejinos con 6 puntos. Y Liga Vizcaína Benjamín, nacidos en 2014, grupo 2, Laredo 4, Loyola Indautxu 2. Terceros están los laredanos con 3 puntos. Esta tarde, como nos han contado, desde las 7 se está celebrando el festival Halloween con puertas abiertas a aquellos que hayan ido con disfraz de Halloween y con patines a disfrutar en este Poli 2 de esta actividad del hockey sobre patines. Más marcadores de baloncesto con el Junior de tercera división que vio aplazado su partido en Astillero frente a Bersana Ventanas Arsán. Los pejinos son segundos ahora mismo con 6 puntos y su próximo partido el equipo Junior viajará hasta Bezana para enfrentarse al Bezana B. No este fin de semana, hay descanso por las vacaciones escolares, sino el 11 de noviembre a las 4:30. Bezana B, Laredo. Tercera cadete, Laredo 67, Torrelavega Rojo 17. Son líderes los pejinos con 8 puntos. Segunda infantil, grupo B1, Astillero B 66, Laredo 16. Quedan octavos con 4 puntos. El equipo infantil, perdió contra Entrambas Aguas y están las pejinas decimoterceras con 4 puntos. Segunda Alevín, Laredo Azul 48, Can Basket 73. Con esta derrota quedan novenos con 3 puntos. Tercera Alevín, Laredo Blanco 53, Torrelavega Rojo 18. Suben a la octava posición con 6 puntos. Y el equipo Benjamín en la fase 1, grupo 3, volvió a ganar. Can Basket 25, Laredo 45 son líderes de su grupo en esta primera fase con 8 puntos. Y entramos ya en el terreno del fútbol, en líneas generales, con bastantes buenos resultados. El que marca, por ejemplo, el equipo senior con esa victoria 0-3 ante el Torina, con 3 tantos en la primera media hora de juego, con los dos primeros de Marcelo y el tercero del Colindres, Subi. Que le dejan al equipo laredano líder de la categoría, líder de su competición, como bien sabéis, colíder de momento, aunque presumiblemente a lo largo de los próximos días el juez único de competición dará su sentencia sobre el caso de la alineación indebida del Velarde y, veremos a ver hasta dónde llega el tema, ¿no? Si le dieran la victoria al equipo pejino, campearía en la clasificación en solitario con 22. De momento está líder, colíder, con 20 puntos empatado con el Escobedo. Pendientes de recibir el próximo sábado a las 6 de la tarde en San Lorenzo al Atlético Albericia, que marcha tercero con 5 puntos menos. Con 4 victorias, 3 empates y una sola derrota tiene de momento el Atlético Albericia. Vamos a ver lo que da de sí. Sorprendente, agradablemente sorprendente también el rendimiento del Colindres con su triunfo, su estupendo triunfo, 1-2 en concreto ante el medio Cudello, 0-1 ante el medio Cudello con gol de Miguel de la Maza en el minuto 66 y los colindreses, los de Saralegui, que están a tan solo un punto del playoff de ascenso, sextos con 14 puntos. El Setevillas, noveno con 10 puntos tras su derrota en Bioño por 2-0. Del resto de categorías, si vamos bajando en las competiciones senior, destacar al Gama, que sigue líder con goles de Rubén, José y Jorge. Le ganó 0-3 al Rayo Santa Cruz, lo que le permite, seguir líder en solitario con 23 puntos el equipo de Escuredo. El Noja perdía 0-2 con el Celaya y está decimosexto con 7 puntos en puesto de descenso. En primera regional los marcadores fueron el Ramales también sigue líder con su victoria 1-2 ante el Montañas del Paz con el primer gol en propia puerta del portero del Montaña del Paz y el segundo tanto ramaliego de Yagoba. Los de Manu Gómez siguen líderes, en primera regional con 23 puntos, 4 de ventaja sobre el segundo, que es el Revilla B. El Ampuero perdía 2-1 frente al Nueva Montaña y queda en descenso, decimosexto, con 8 puntos. Y el Río Gándara de Soba ganaba, empataba 3-3 frente al Polanco con goles de Yelchu, Sergio e Iván. Y queda pues al borde del descenso, decimocuartos, con 10 puntos. El gol del Ampuero, por cierto, lo había marcado Raúl en esa derrota 2-1 frente al Nueva Montaña. También tenemos otro equipo líder en nuestro entorno, el Santoña, que se coloca líder de la segunda regional Grupo B tras ganar 1-3 al Castro Verde con goles de Alfredo Dos y de Cristian en esta jornada. Los santoñeses son líderes en solitario con 18 puntos, segundo Meruelo con 16. El Liendo queda octavo con 13 puntos tras empatar 4-4 frente al Fortuna Camargo con 3 goles de Adrián y el otro de Dani. Bueno, pues vamos a seguir bajando, lo hacemos con el fútbol femenino, con el Laredo femenino. En regional preferente femenina Grupo B, empate a 1 de las chicas de Andri frente al Monte B a domicilio. El gol pejino de Irati Arozamena. Se adelantaron las locales en el primer minuto del partido y las pejinas consiguieron el empate ya en la segunda parte, en el minuto 48. Tenían de nuevo el liderato a su mano si hubieran ganado, pero el empate les deja donde estaban, terceras con 13 puntos. El próximo partido de las laredanas será visitar al Revilla el domingo a las 7 de la tarde, bien tarde. Liga Nacional Juvenil, derrota en San Lorenzo del Laredo A, 1-2 frente al Monte, el gol pejino de Manuel Torres. Se adelantaron los de Josemi Junior con gol de Manu Torre en el 17 y antes del descanso de penalti marcaron los de Monte, que lograron el segundo tanto en el 54. Los laredanos bajan a la octava posición con 15 puntos y visitarán al Racing B el próximo sábado a las 12 del mediodía. Tercera juvenil, Grupo C, Laredo B 2, Revilla 0, con goles de Darío Sáez para el Laredo, que sigue liderando la categoría con 23 puntos. Segunda cadete, Tropezón B 1, Laredo 1, con gol de Ángela Mutio, octavos con 13 puntos. Tercera cadete, Grupo E, Laredo B 2, Solares C 4, los dos goles pejinos de Mateo Marsella, decimoterceros, quedan con 3 puntos. Segunda infantil, Grupo B, Noja 2, Laredo A 7, dos goles de Gonzalo, dos de Andrea, dos de Hugo y uno de Marc. Lideran la clasificación el equipo de Rodrigo con 18 puntos. Tercera infantil, Grupo D, Laredo B 8, Escobedo 0, los goles 2, Óscar, Carlos, Rodrigo, Álvaro 2, Hugo y Gabriel. Suben a la quinta posición con 12 puntos. Tercera infantil, Grupo E, Gama B 2, Laredo C 3, goles de Sergio 2 y Norbert, decimoterceros con 6 puntos. Primera Alevín, Laredo A 3, Airón 3, con 2 goles de Juanjo y 1 de David, quedan décimos con 7 puntos. Tercera Alevín, Grupo H, Ágora 0, Laredo B 8. Los goles, Martín 3, Kevin, Eduardo 2, Lara e Iker. Los pejinos quedan segundos con 9 puntos en esta competición. Tercera Levin Grupo G, Laredo C 5, Sámano C 4. Los goles Asier, Daniel, Hugo y 2 de Arturo. Le suben a la décima posición con 7 puntos. Segunda Benjamín Grupo B, Laredo A 0, Revilla 14. Quedan octavos con 10 puntos. Tercera Benjamín Grupo F, Laredo B 3, Ampuero 3, con goles de Adrián y 2 de Nathan. Quedan novenos con 4 puntos y descansó el de tercera Benjamín Grupo E, que marcha décimo con 7 puntos. Bueno, pues vamos así cerrando el tiempo de resultados deportivos de este fin de semana. Eso sí, avanzando un par de aspectos reseñables al margen de lo habitual o lo que descansa en este fin de semana, como digo, de las vacaciones escolares, es que en Pasabolo Tablón tenemos el cierre de la temporada, la despedida de la temporada con un espectacular desafío con los mejores jugadores de la campaña 2023. Va a ser el día miércoles, 1 de noviembre, este miércoles a las 11:30 de la mañana, en Ramales de la Victoria, en la bolera Domingo Muguira. Cantabria estará formada por Miguel Elosúa, Nicolás Arechaga, Bruno Pomares, Galder Munsuri y el laredano Miguel del Río. Y Euskadi con Joseba Cedrún, José Antonio Cano, Gustavo Alonso, Alatz San Vicente y Aitor Gómez. 11:30 de la mañana, miércoles, en la bolera de Muguira de Ramales. Y la invernal de surf, que está ya convocada y prácticamente lanzada. Previsiblemente, entre este próximo viernes y el domingo, están dando un temporalazo de olas, los días 3, 4 y 5 de noviembre. Para el viernes dan 6 metros de ola, para el sábado 5 metros de ola y para el domingo 4 metros de ola. La decisión se va a tomar este miércoles. ¿Qué día de los tres queda convocada la invernal y tendrán y podrán venir los surfers a competir y participar de esta espectacular octava edición de la invernal, que va a tener un temporalazo este próximo fin de semana? Gracias por la atención que nos habéis prestado y seguid con nosotros ahora en la sintonía de Radio Laredo con otros contenidos. Un saludo y buena tarde.